es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a El Árbol Rojo. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta tarde de programa. Nos complace muchísimo que nos acompañen, que nos sintonicen, que estén con nosotras. Hoy es un programa muy especial, por eso estoy también iniciando yo, y es porque este programa estará dedicado, como ya seguramente lo han visto en las redes, a la presentación del poemario Algo Esconde la Tierra, de quien lidera este espacio radial, que es Natalia Montejo Vélez. Así que, pues bueno, hoy cambiamos un poco los roles. Hoy Natalia pues será nuestra invitada, así como Zulay Pinto. Bueno, de ellas ya hablaremos en un momento, pero bueno, sin duda es un programa muy especial, no solo por este cambio del que les contamos, sino también por lo que significa Algo Esconde la Tierra y todo este proceso pues maravilloso de creación, de publicación y eventualmente pues este lanzamiento y bueno, la presentación que tenemos en El Árbol Rojo, la fortuna de tener. Esta tarde nos va a acompañar también Nicolás Ariza Moreno, quien es el practicante del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, estudiante de Uniminuto, así que vamos a estar compartiendo la conducción con Nicolás y hablando, por supuesto, con Natalia y con Zulay. Seguimos, por supuesto, bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompañará esta tarde Daniel Donato. Y como lo decía al inicio, pues saludamos a quienes se están conectando en esta tarde de martes, quienes nos están acompañando, quienes nos dejan también sus preguntas, sus comentarios. Les agradecemos por estar allí y estaremos pues también integrando aquello que nos quieran compartir a través de las distintas redes, a quienes nos están acompañando desde YouTube de Uniminuto Radio y a través también de las cuentas de Facebook de Uniminuto Radio y de El Árbol Rojo. Y bueno, también a quienes se unen a través de uniminutoradio.com.co. Así que muchas gracias a quienes también nos van a ver o a escuchar más adelante. Muchas gracias por acercarse a este programa. Hoy, como les contaba, pues estamos con Natalia. Voy a leer su reseña, lo que normalmente hacemos, y luego pues le daré el paso para que ella salude y también pues se presente desde este otro rol. Natalia Montejo Vélez nació en Bogotá, Colombia, es poeta y profesional en estudios literarios y cuenta con una maestría en filosofía de la Universidad Javeriana. También tiene una maestría en escrituras creativas de la Universidad de Salamanca. Se desempeña como docente investigadora en Uniminuto en el programa de comunicación social periodismo. Lidera el proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del que hace parte este programa radial, y ha participado en diversos recitales de poesía. Varios de sus poemas se encuentran publicados en revistas, antologías. Como lo mencioné cuando les di la bienvenida a este programa, hoy estaremos conversando con Natalia sobre su primer poemario, Algo Esconde la Tierra.
Y bueno, para mí es un placer estar en este espacio como invitada. Muchas gracias, María Alexandra, por esa presentación, por ese apoyo también del equipo del Árbol Rojo a esta línea que muy pocos conocen de mi trabajo, que es la escritura creativa de mi poemario. Y pues estoy muy contenta de ya darlo a la luz para dejarlo, ¿no?, listo para los lectores y lectoras que quieran, saber ¿qué es lo que esconde la tierra? Quiero dar esa bienvenida con la lectura de un poema que es precisamente el que da el nombre al poemario, que es Algo esconde la tierra. Se siente la vibración de un grito contenido que no da espera a ser descubierto. Lo que esconde quiere ser encontrado. Lo que cubre no tolera la amnesia. La tierra es una olla hirviendo que se derrama. Así devuelve su secreto. Deja salir el veneno que te enferma. Comienza a devolver uno a uno los cadáveres.
Gracias, Natalia, por la primicia también de lo que significa Algo esconde la tierra y presentárnoslo, ¿no? En este programa, en este, pues, que es además, pues, tu casa también por todo lo que significa. Así que bienvenida a esta conversación. Y también le damos la bienvenida a Zulay Pinto. Zulay ya nos ha acompañado, pero hoy, pues, también llega con otra, desde otra perspectiva. Sin embargo, pues, la voy a presentar y daré paso para que nos salude. Zulay Pinto nació en Bogotá, Colombia, es publicista e ilustradora, es autora del libro de epitafios minificcionales y poéticos Más allá del punto final, que estuvo también presentando aquí en El Árbol Rojo, publicado por la editorial Avatares en el 2021. Y también es autora de Corderos, Gallinas y Brujas, publicado en el 2023 por Quillango Editores. Es la fundadora de Mr. Jones Estudio Creativo Casa Editorial, que publica el poemario Algo esconde la tierra. Actualmente dirige el club literario Madame Bovary y se desempeña como coeditora de la editorial Avatares y editora de Mr. Jones Estudio Creativo. Buenas tardes, Zulay, y bienvenida a esta conversación.
Ay, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos, pues, contar en este espacio esta buena nueva, presentar esta criaturita recién salida del horno. Y entonces, bueno, muy feliz. Muchas gracias, Alexandra.
Muchas gracias, Zulay, no, a ti también por tu generosidad. Vamos a empezar entonces esta conversación con Natalia, preguntándote, Natalia, precisamente cómo llegas, ¿no? ¿Cómo ha sido digamos, hoy estamos hablando de Algo esconde la tierra, pero has pasado por un proceso, ¿no? De acercarte a la escritura, de acercarte de manera muy especial, pues, a la poesía. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu vida?
Bueno, esta pregunta es muy, muy bella porque nos hace ir hasta la infancia, o sea, hasta mi infancia. Yo creo que la escritura siempre ha estado presente desde mis inicios, desde que pude encontrar en los libros como esos mundos que te acogen, que te recogen y que hacían de sus historias, ¿no? Como una casa para mí, ¿no? Entonces yo me sentía supremamente cómoda leyendo. La lectura fue siempre muy importante desde muy pequeña y empecé leyendo poesía para niños, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan a un gran autor colombiano que se llama Jairo Aníbal Niño. Entonces, con él, pues yo empezaba, ¿no? Desde muy bebé, como pidiéndole a mis padres que leyeran, ¿no? En su propia voz, esos poemas sobre el amor, sobre la vida, sobre los juegos, ¿no? Que tiene este autor colombiano, pero de ahí pues habría todo, ¿no? Hay un libro muy bonito de ese autor que se llama Preguntario, y lo que me hizo o lo que sembró en mí precisamente fue las preguntas. Y yo creo que el camino de la escritura siempre para mí ha sido como la semilla, ¿no? Del querer conocer, del querer saber, del conocimiento. Yo creo que también la docencia, ¿no? Como yo soy también docente y también soy investigadora, precisamente yo creo que el origen de todo ese proceso de la escritura es eso, querer saber, querer conocer más al mundo, a la gente, a lo que me rodea, ¿no? Tratar de entender lo desconocido, el secreto, ¿no? El misterio que esconde pues todo el universo, ¿no? Uno tan pequeño y el universo tan grande y que cada vez se expande más. Y yo creo que esa semilla siempre la tuve, ¿no? La escritura siempre me ha acompañado en todas las etapas de mi vida y desde la vida cotidiana. Pero hace muy poco, o bueno, relativamente poco, que decido escribir o asumir la escritura como un oficio, que también es otra forma de entender, ¿no?, la literatura, y es que es un oficio que necesita disciplina, que necesita ser no solamente creado o impulsado, porque a veces creemos que la poesía es eso, no solamente una exploración y una expresión de los sentimientos, sino que además es un material que es la lengua con la que estamos, con la que pensamos, con la que hablamos y con la que escribimos, pero además ese material parece como si fuera una escultura, ¿no? Entonces cada poema termina siendo como una escultura que uno va tallando y tallando y tallando, y dándole la vuelta y pensando cada verso y pensando en su orden en la página, ¿no? O sea, se vuelve como un oficio de artista, ¿no? La literatura es un arte, ¿no? Y la materialidad es la palabra. Y esa exploración, pues, ha estado desde siempre, pero luego, hace unos 5 años más o menos, decidí volverlo o formalizarlo, ¿no?, como un oficio. Y llega pues precisamente a este Algo Esconde la Tierra, que es mi primer poemario, pero no son los únicos poemas que he escrito, sino es el, digamos, la creación también del libro que te lleva, ¿no?, este oficio a pensarte, bueno, ¿cuál va a ser ese objeto libro que vas a entregar a tus lectores y tus lectores?
Mencionas, Natalia, algo que antes de continuar con la conversación, que creo que es muy bonito y hace parte de lo que vamos a estar conversando, y es que es un proceso, y hoy estamos en este espacio pues ante la presentación de eso que tú mencionas, ¿no? De ese objeto y de ese proceso, pero que viene, ¿no?, de hace mucho tiempo. Y de ahí quisiera preguntarte, en ese camino que has estado transitando con la lectura y con la escritura, ¿cuáles han sido autores y autoras influyentes para ti, que tú dices esto, ellos y ellas han marcado como esos hitos, ¿no?, en mi historia con estos dos procesos?
Sí, yo sí pienso que pues este poemario está tejido desde un descubrimiento de autores que no conocía, ¿no? Sor Josefa del Castillo y Guevara, creo que muy poca gente la conoce, ¿no? Esta poeta de la colonia colombiana o neogranadina, que casi no se conoce porque en los cánones literarios académicos, pues muy poco se trabaja, ¿no? Por ejemplo, llegar a ella fue un descubrimiento maravilloso y fue gracias a este poemario que pude tejerlo, ¿no? Ahí hay un poema que ojalá tengamos la oportunidad de leerlo, que se llama Proclama, en la que yo hago un diálogo con la maravilla o con lo que me abrió, ¿no? Con esa forma de sorprenderme a mí de esta escritora colonial, ¿no? Que casi no conozco. Yo creo que estos poemas que están en este libro de Algo Esconde la Tierra, están tejidos por diversas lecturas, sobre todo de la poesía colombiana. Por ejemplo, hay una influencia de Rómulo Bustos Aguirre, pues también, pues espero, ¿no? O quiero creer que mi escritura está digamos, tocada, ¿no? O influenciada por estos grandes escritores. O Horacio Benavides, por ejemplo, también fue un gran asombro su libro de Conversación a Oscuras, que yo creo que es un poemario que si uno lo lee, cada vez que lo leo como que hay algo que hasta en los mismos ojos, ¿no?, parece expresar, ¿no?, la misma lágrima se suelta sin ninguna pretensión. Pero sobre todo las empecé a conocer a las autoras norteamericanas, a las poetas norteamericanas, por ejemplo, como Audre Lorde. Audre Lorde fue para mí, digamos, una presencia, ¿no? Esta mujer afro, feminista, que habla sin tapujos en su poesía, que no genera adornos, pero son puños en sus poemas, o sea, ¿sí?, de lucha, de reivindicaciones. Pues haber leído su poemario Unicornio Negro, pues ahí, ¿no?, también hay una intertextualidad muy especial. Otra autora es Mary Olivers con su poemario Felicidad, que también es una celebración, porque yo creo que Algo Esconde la Tierra va pasando por, ¿no?, O sea, algo esconde la tierra, va desde lo profundo de la tierra en los tránsitos subterráneos, pero también va explotando celebración precisamente en la flor del páramo que se observa, ¿no? Precisamente en la imagen tan bella que hace Zulay de la portada del libro, ¿no? Está Piedad Bonet con los habitados, ¿no? Está estas mujeres que hablan sin adornos en sus versos, sino más como unas flechas. Y pues está también Rilke, ¿no? Pero Rilke pues sí siempre ha estado casi desde mi formación con las elegías de Duino, por ejemplo. Eso se va a encontrar en Algo esconde la tierra.
Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos, a nuestros oyentes que nos escuchan a través de Facebook Live y YouTube y a través de Uniminuto Radio. Bueno, Zulay, algo que nos interesa a nosotros es... Bueno, ya la profesora Natalia nos ha contado todo ese proceso de creación, de inspiración que la ha llevado en esta publicación, pero también nos gustaría saber sobre el proceso de la edición y de la publicación del poemario Algo esconde la tierra.
Claro que sí. Bueno, no, es un proceso bellísimo, bellísimo, que inicia de una manera bella, muy, muy... creería que muy especial. Pues yo tenía pendiente hacer empezar como editora, había hecho ya unos pinitos, pero digamos Mr. Jones estaba volcado hacia eso, incluso cuando empecé, digamos, un poco el tema de aterrizar todo hacia la literatura, era con el propósito de hacer libros, pero pues obviamente estaba en el camino trabajando juiciosa, pero me topo con esos poemas de Natalia. Esos poemas de Natalia son preciosos y inicialmente fue algo de amigas. Yo la estaba, digamos, acompañando en su proceso de escoger, de saber cómo publicar, de mirar como qué alternativas había de publicación y ya cuando conozco esos poemas me enamoro. Yo algunos los conocía porque pues hemos compartido espacios de poesía, pero ya viendo el conjunto de los libros y todavía el de los poemas vi algo muy potente. Entonces, pues, llegando en ese trabajo de estar, digamos, evaluando cosas y de lo que quería Natalia, de lo que queríamos, digamos, ya juntas para su libro, entonces dije, no, ya, hagamos. si quieres hagámoslo y yo me lanzo de una vez, ya de lleno como la edición literaria contigo. Y ella se entusiasmó y así inició. Ese fue el inicio de un proceso muy... Quiero decirlo que a pesar de nuestra amistad y a pesar de todo lo que nos une y tenemos en común, el trabajo de este libro no se dio por esa amistad, se dio por el talento de Natalia. El talento de Natalia me hizo creer que había algo potente allí, que podíamos producir, que podíamos trabajar, que podíamos hacer algo infinitamente grande para nosotras, esperamos que también para todos ustedes, pero realmente eso fue, ese talento fue lo que me hizo pensar que podíamos sacar, digamos, el libro con Mr. Jones. Yo sabía que obviamente también podría salir con otros, ¿sí? Pero digamos, eso me dio mucha seguridad para poderle decir a Natalia. Y así empezamos este proceso bellísimo juntas, porque es un trabajo bellísimo, también aquí el equipo Mr. Jones, Ángelo López estuvo también muy vinculado, mi esposo, con el trabajo de Mr. Jones, entonces estuvimos, digamos, mirando muy bien el libro, visualmente, que fuera muy potente también, que conversara visualmente con esos poemas, que los acompañara, pero también que hubiese algo ahí también bello y poético en cuanto a su a estructura, digamos, visual, ¿no? También en la composición del libro, el poder escoger los poemas, poder saber cómo entregarlos, el orden, en fin, es un proceso bien, bien, bien bonito. Realmente el proceso del libro de Natalia ha sido amoroso y ha sido profundo y bello, en todo sentido.
Y es que yo ahí sí creo, y lo seguiré repitiendo en todas partes, lo he dicho en todas partes, pero yo creo que las mujeres cuando se unen hacen cosas muy valiosas en la historia, y yo este proyecto de primeras veces, además, ¿no? Que pudiera darle fuerza y seguridad a Zulay para que continuara con ese proyecto tan hermoso que es Mr. Jones, Estudio Creativo Casa Editorial. Pues yo creo que las dos potenciamos esto y ojalá sea un camino que se abra para muchas personas.
Gracias, señora. Muy lindo, sí, realmente.
No, y creo que es muy importante, como lo mencionaba Zulay, es precisamente que no se queda solamente, es decir, solamente, muy entre comillas, ese adverbio, pero es como en la amistad y en el querer no trabajar, sino también encontrar la potencia de lo que se puede, de lo que se puede hacer y creer en aquello que se puede. Y por eso, pues, también claramente para el árbol rojo es muy gratificante, ¿no? O sea, tener esta posibilidad de dialogar acerca de algo esconde la tierra y te agradecemos también, Zulay, acompañarnos, porque no es solamente la escritura, sino también ese proceso detrás del que ya nos has contado. Y continuando, digamos, la conversación por ese camino, por esa línea, quisiera preguntarte, Natalia, por el origen de Algo Esconde la Tierra. Tú lo decías hace un momento también en relación con la estructura, pareciera, ¿no?, que va como desde aquello que está, pues, como que hace referencia a su nombre, ¿no?, escondido, que se va como develando, entretejiendo, pero que termina por una explosión, ¿no? ¿Cómo empieza, digamos, cuál es la semilla de Algo Esconde la Tierra y cómo llega a ser, ¿no?, el libro que estamos hoy presentando, ¿no?, desde su estructura, desde sus temáticas?
Pues mira, crear un libro es otra cosa, escribir poesía también, ¿no? Es porque uno va a escribir, o sea, la poesía va haciendo, o sea, es, en mi caso, la poesía está tejida todos los días en mi cotidianidad. O sea, se va escribiendo, voy escribiendo cosas, pero uno no sabe en qué lecho o en qué libro se van a convertir esos poemas. Porque, digamos, el libro debe dialogar entre sí. Hay escritores que planean de antemano su libro y ya saben cómo lo van a visualizar al final y escriben con ese objetivo para crearlo temáticamente, estructuralmente, ¿no? En la que queda supremamente redondo ese libro. No es el caso de Algo Esconde la Tierra, porque Algo Esconde la Tierra es redondo porque dialogan los poemas, pero nunca fueron pensados para eso. Entonces eso, digamos que tiene una distinción. Fue posteriormente a su escritura que empezamos a ver, ¿no? Era un proceso que empezamos a ver cuál poema funciona, ¿no? ¿Qué poema funciona para? Y empiezan a dialogar entre sí. Y eso yo quiero, pues, agradecer mucho a personas, porque este libro ha sido muy acompañado, pues, con mi profesor y maestro Federico Díaz Granados, que él me dio la mano también y me fue guiando para la creación de ese poemario, porque los poemas están, pero ahora cómo entiendo, ¿no? ¿Cómo entiendo un algo o ese espíritu que los conecta? Porque puede ser no necesariamente temático, sino es un espíritu que los va poniendo a dialogar. Y fue un proceso también muy interesante de darnos cuenta, porque uno se va descubriendo a sí mismo en la escritura. Yo me fui descubriendo en la escritura de estos poemas y al verlos a la distancia, ya como lectora crítica, me empiezo a dar cuenta de cosas que yo no sabía que existían en mí, ¿sí? Que existían en mi inconsciente, resonancias, ritmos, temas, temáticas, personajes de los poemas que van dialogando entre sí. Por eso, pues estas tres secciones de las que las compone el libro Algo Esconde la Tierra, pues tienen esa conexión. Hay... pasamos de expresiones del sentimiento nostálgico, del recuerdo, de la memoria, de los familiares que se han ido, de la familia que conecta como ese núcleo central de lo que somos, y empezamos a construir una voz que ya se puede parar políticamente, que puede decir, ¿no?, sin miedo y sin tapujos, posturas sobre las mujeres, sobre lo que somos, sobre lo femenino, pero también sobre la historia, sobre la tierra, sobre la misma lengua a la que estamos acostumbrados a usar. Y luego viene también la conexión con la muerte, que eso ha sido un tema recurrente en todo mi trabajo. Mi maestría en filosofía, pues mi tesis de maestría en filosofía fue sobre la muerte, ¿no? Es un tema que siempre he tenido, ¿no? Como un eco que va diciéndome que hay que hablar del gran misterio. El gran misterio es la muerte. El gran misterio potente es la muerte y es lo que creemos conocer, pero no sabemos, ¿sí? No sabemos hasta que lo vivimos cuando se muere un ser querido, por ejemplo, en mi caso, mi padre y mi abuela, ¿no? Y por el otro, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de nosotros, ¿no? ¿Cuándo será el lugar de nuestro fin, ¿no? Rilke dice, siempre estamos en despedida, dice Rilke, ¿no? Entonces está también el poema de siempre en despedida. Y bueno, esa digamos que es un poco la construcción, ¿no? Desde lo cotidiano se va tejiendo esos diálogos entre poemas de este poemario Algo esconde la tierra.
Yo quisiera agregar que de pronto Nathan en un inicio no lo tenía claro, pero es que por eso también es importante la mirada
De la
de afuera.
editora.
Porque no solamente el editor, digamos, por ejemplo, de Federico y digamos de las personas que han conocido, digamos, sus poemas desde antes, porque si sí hay una conversación entre los poemas, que a veces uno no ve, pero entonces Nata lo tenía ahí, entonces fue muy bonito poderlo extraer y poderlo llevar. Y parte de un individuo, o sea, el poemario parte de ella, de su memoria, parte de allí, de esa Natalia como ser. Luego pasa de esa Natalia mujer, de esa conciencia femenina, universal, y luego pasa a una conciencia de memoria y de identidad en cuanto a la tierra. En cuanto a de dónde venimos y en cuanto a las violencias. Entonces es un libro que va yendo de una sutileza, pero yo digo tan sutil como contundente, porque es que es un libro que nos va llevando de la mano muy suave cuando ya acá. O sea, pero esa explosión final va acompañada de las explosiones durante todo el trayecto. O sea, es un libro muy, muy bello y en un lenguaje extraordinario, porque también comparto mucho la visión de Natalia de esos poemas que los disfruta tanto el avezado en literatura y en poesía como la persona que no lee poesía y se conecta. Entonces, eso es una característica del libro de Natalia.
Y bueno, para no dar, como para seguir como en la conversación, Natalia, te queremos por supuesto invitar a leernos uno de estos poemas que componen Algo esconde la tierra.
Bueno. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy a leer Tardanzas. He sido impuntual en todo. Mi generación me dejó atrás. Llegué tarde a la boda de mis amigas, al nacimiento de su primer bebé, a su velorio. Llegué tarde a la cita con el notario. El marido se había ido, solo quedó el ultraje. Los rostros que me rodean se hacen más jóvenes, mientras me hago más vieja. Corro detrás de las espaldas, pero nunca llego, ni cerca. Me alejo. Cada texto que escribo disminuye las páginas de un libro jamás publicado. Parece que escribo un único poema.
Gracias por.
Ay,
Gracias.
sube.
Es un poco, es emocionante.
Pues que era muy lindo porque cuando estábamos trabajando juntas y leíamos mucho,
Mucho.
terminábamos los poemas así.
Gracias, Zuli, que tu emoción me emociona.
Sí, fue muy Zulay,
lindo.
bueno, nosotros también, bueno, a medida de nuestra conversación, nos has dado pues algunas relaciones que has tejido con la profesora Natalia Montejo en torno a la creación de este poemario. Y nos gustaría saber, pues ahorita mencionabas que tú tenías un propósito de que este poemario tuviera unas ilustraciones bellas y potentes. ¿Cómo estas ilustraciones dialogan con estos poemas que están allí?
Claro que sí. Dialogan con los poemas, pero también con la autora. Digamos, una de las cosas que me gusta del hacer libros es que sea un libro total, como un todo. Y el todo viene con su, no solamente con el escrito, de los escritos que lo componen, sino también lo que hay detrás. Entonces, cuando yo empecé, digamos, a visualizar el libro, tenía a Natalia allí. Pues también estaba la facilidad de que la conozco, entonces podía ver cómo encontrarme en lo que de pronto ella pudiera sentirse a gusto también. Entonces, por un lado, entonces estaba eso, como mirando la estética que pueda manejar, de acuerdo a una estética que identificara lo que es Natalia. O sea, Natalia yo no la podría poner en algo totalmente colorido, lleno de cosas y todo, porque Natalia no es así y su poesía no es así. Entonces ahí empiezo a jugar con eso, empiezo a jugar con los textos, con los componentes. Primero tenemos que, digamos, armar el libro. Ya una vez armado el libro, que eso fue un trabajo primero, armar el libro, tenerlo muy claro, y ahí sí entonces empezar a mirar, bueno, qué se va a hacer, porque cada parte tenía que tener un eje. Lo que dice, digamos, un poco en cuanto a la ilustración general, la ilustración de la portada es un poco el contexto general del libro. Y las ilustraciones individuales, que son tres ilustraciones que dividen cada parte del libro, tienen que ver con ese conjunto de poemas. Entonces ahí unos escogí como los elementos más puntuales que identificaran esa parte y los volví una imagen traté que fuera una imagen también poética, también de pronto de alguna manera divertida o llegar a alguna parte así de la sensibilidad. Entonces eso fue con lo que quise jugar. En cuanto a lo visual y de lo visual, pues digamos, me gusta mucho el lápiz me parece una técnica muy, muy potente y muy poética, muy, muy propicia para la poesía y para una poesía tan sutil como la de Natalia, el lápiz me parecía perfecto. Entonces era como escoger también qué técnica utilizar, porque por ejemplo la tinta es otra técnica, pero la tinta tiene sus complejidades en cuanto a que es demasiado, y yo no quería romper ese ambiente y esa alma que tiene la poesía de Natalia. Entonces, por eso también se trabajó la técnica.
Y es que yo, las ilustraciones de Zulay son supremamente pensadas y además sutiles. Es decir, los mensajes, yo siempre les he dicho también a mis estudiantes, el arte se juega más en lo que sugiere que en lo que explica. Y las ilustraciones de Zulay son supremamente sugerentes. Sí, invitadísimos digamos, a conectarse con el libro, porque las ilustraciones desde la portada, pues que nos llevan, ¿no?, a esas madrigueras en donde se esconden tantas cosas, y ese corazón que late y que observa, ¿no?, desde el centro de la tierra, pero también desde cada parte de esa ilustración que habla del conjunto de poemas de cada una de las tres partes que componen. Esa ilustración va a dar una. Ya es un mensaje poético en sí misma.
Bueno, y pues algo que sería supremamente importante para nuestros oyentes y las personas que nos están viendo es precisamente poder ver una de esas ilustraciones que nos puedas mostrar
Ya les
todos.
aviso, perdónenme un segundito, busco para
Tranquila,
poder.
Slide. Voy entonces a saludar a quienes nos están acompañando. Tiene que ver con una pregunta que tengo para Natalia en este momento. A Marta Lidia Vélez, gracias. Dice buenas tardes, qué gran programa. Dulce María Ramos, Ricardo Alonso Vélez. Bueno, Dulce María, aquí dice felicidades a Natalia por su libro. Ricardo Alonso Vélez, felicitaciones. William Leonardo Garzón, saludo especial a Natalia y Zulay y felicitaciones por esta obra poética. Inés Molina también dice hola Nata, felicitaciones por este poemario. Que como dices, está tejido con dedicación. Beatriz Janet Navas, también felicitaciones. Inés López Ramírez, también felicitaciones para Zulay y Natalia. Fidel Eslava dice, lo leeré con mis seis sentidos apenas llegue. Fundación Arnat, que siempre nos acompaña, dice, qué buen programa, esperamos con muchas ganas poder leer el poemario. Consuelo Baracaldo también comparte felicitaciones, así como Patricia E. Claudia Patricia Carrero Montealegre dice enhorabuena por este libro de Natalia Montejo, por su talento y capacidad con las palabras, ilusión por leerlo y saludos. Rafael Serrano dice qué alegría tan grande poder tener ya en nuestras manos este gran poemario, un proyecto que todos, todas estábamos esperando. Y William Leonardo Garzón dice, bueno, hace una pregunta que creo que Zulay ya nos ha contestado, ¿no? Sobre ese proceso de creación de las imágenes poéticas y la conjugación con el lenguaje. Ya pues Zulay nos mostrará un poco. Y bueno, aquí otros comentarios también de Alexandra Vélez Prieto. Dice, tendré este hermoso poemario y qué buena colaboración con Zulay. Felicidades. Y bueno, más también como comentarios acerca de la lectura del poema Tardanzas que Natalia nos compartió.
Listo, espérate, y ahora me salí de ahí. Un momentico. ¿Qué pasó? De momento, bueno, ahí si quieren puedes
Qué
proyectarme.
belleza.
Listo, entonces esa, pues les vamos a compartir la primera sección. La primera sección, lo que pasa es que aquí las tengo separadas, no las pude juntar, pero está acompañada de esta.
Es
Entonces
que
es la colección In Memoriam. Que,
este
Nata, ¿por qué no lees ese poema? Y
de
con el que arranca esta inspiración.
Listo, listo, listo. Ya lo tengo, ya lo voy a cuadrar por acá. Es que no lo tenía aquí. Listo. Bueno, listo por decisión de Zulay, leo este poema. Dice:
Petición, petición.
Petición. El tiempo suspendido en el cielo. Abuela decía que Dios recogía el tiempo como hebra de hilo. Lo ovillaba en una rueca y nos iba jalando hasta encontrarnos junto a él. De niña, imaginaba a Dios anudando la hilaza de mi tiempo y elevándome como cometa. Mientras abuela bordaba, yo era un ave del paraíso. No pudiste, abuela, un día dejar de tejer, cortar el hilo y soltar a Dios. El tejido aún te espera.
Bueno,
Bueno,
esa es. Y esta es la
pues
portada. Entonces la portada, si queremos, la acerco un poquito. Entonces son una serie de elementos que hacen parte del poemario y hacen parte pues de la vida de Natalia, que Natalia también este poemario es universal, pero también tiene muchas cosas confesionales como de sus vivencias, de lo que es ella. Entonces, pues aquí es como un pequeño
abre bocas.
abre bocas de lo que van a encontrar y de esa Natalia allí que está escondida aquí. O sea, algo que esconde la tierra también es esa Natalia en su espíritu y en todo lo que es como mujer y como ser, ¿no? Entonces ahí está y ese corazón latente que también tenemos todos, ¿no? Entonces yo creo que por eso también es un poemario con el que todos nos vamos a conectar, porque esos poemas, a pesar de que hay cosas muy puntuales de memoria de Natalia, también todos nos conectamos porque tienden a ser memorias colectivas de alguna manera. Entonces allí nos vamos a encontrar, creo que muy a gusto, y me ha encantado porque yo he hecho fogueo de ese poemario, o sea, no, no y por eso les decía, o sea, tanto el escritor y el lector de poesía, como el que no conoce la poesía, se conecta. Entonces es bellísimo ver cómo se encogen cuando escuchan los poemas de Natalia, es muy bello. Bueno.
Muchas gracias, Zulay, por compartirnos y también Natalia también por compartirnos este segundo poema de Algo esconde la tierra. Y te decía hace un momento que quería unir esto de los comentarios con la pregunta, porque en una intervención anterior mencionaste que este es un proceso acompañado, ha sido un proceso muy acompañado, ¿no? Pues sin duda alguna desde la edición por Zulay, pero también por profesores, o sea, por personas que han sido también y que son importantes para ti. Y quiero preguntarte por digamos, el valor que tiene en el proceso de creación, ¿no? La escritura en ambientes, por ejemplo, como los talleres de creación literaria y también el lugar que tienen, ¿no? Esos espacios de lectura de escritoras mujeres, ¿no? También como una semilla para otros procesos.
Bueno, yo creo que yo soy una escritora de poesía, de talleres, surjo de los talleres de creación literaria. No solamente, bueno, no solamente participando, sino también diseñando los talleres. Y creo que Zulay también comparte esa misma experiencia conmigo, porque es muy enriquecedor tener lectores cercanos, ¿no? Es decir, que también están frente a sus propios procesos de escritura, pero que se vuelven los primeros lectores de la poesía de uno y que va, que van siendo casi testigos del crecimiento que uno va teniendo en un poema, ¿sí? y en los diferentes poemas hasta llegar pues a la consolidación del libro, de un libro. Yo sí considero que es absolutamente necesario poder seleccionar los lectores, es decir, los lectores que te digan, que tengan un ojo crítico, pero un ojo crítico constructivo y no un ojo crítico sepultador, digamos, porque se encuentra de todo, ¿sí? Y eso también, pues, a uno también lo va formando como escritor, lo va formando a generar, ¿no? ¿Sí? Un poco de piel, de cuero, ¿no? De que no nos afecten ciertos comentarios, de entender que la poesía es subjetiva también y que tiene múltiples lecturas, que los lectores y lectoras harán con el poema que uno va a poner a publicar y lo pone en, digamos, en ese río de gente que puede llegar a leerlo, y ahí uno ya no tiene control. Sí, eso también lo permite, o sea, te va ejercitando, ¿no? El ejercicio de los talleres de escritura. Y como les decía, la escritura se vuelve un oficio, y como oficio, pues, tiene uno que empezar a generar también y a cultivar ciertas competencias. Unas son esas, ¿no? Poder escuchar las retroalimentaciones de los otros, sobre todo de los que saben. Por eso es tan importante un editor, y por eso a mí me hace muy, muy feliz haber encontrado a Zulay, como que recoge y anida este poemario, porque tiene un ojo crítico, tiene un ojo muy, muy agudizado además, pero además, ¿no? Ella misma me dijo, estos poemas podría ser otro libro, por ejemplo, eso uno no lo ve como escritor. Y si uno no tiene ese diálogo y ese enriquecimiento, pues uno se queda solamente, ¿no? como un ejercicio muy solitario, muy ensimismado, que también es la escritura, que también eso también lo es, pero se vuelve casi muy un ostracismo, que se vuelve casi un hablar yo con yo, ¿sí? Y pues creo que si uno asume la escritura como un oficio, ya tiene que estar pensando en los lectores y en las lectoras. Y los talleres de creación te permiten eso, porque se vuelven tus compañeros que también están anidando y están tejiendo su propio proceso de escritura con sus propios estilos muy distintos a los de uno, pero te van comentando y te van generando esa visión crítica que es absolutamente necesaria para construir un buen producto. Ah, otra cosa que me decías es de los grupos de lectura de mujeres. Como hemos dicho también aquí en este espacio del Árbol Rojo, hay que leer a las mujeres. O sea, es una invitación a leer a las mujeres, una invitación a que el mundo de lo literario, tanto en lo editorial, y por eso también me hace muy feliz acompañar a Zulay que en su editorial, porque pues, históricamente y en el devenir de la historia de la literatura y en Colombia, pues es un mundo que ha sido manejado por hombres. Gracias y afortunadamente ya no, ya hay una diversificación de puntos de vista y se está abriendo cada vez más. Por esto este proceso me parece también además muy bello por eso mismo. Somos dos mujeres que estamos abriendo un camino para que otras mujeres puedan continuarlo. Y yo creo que aquí esto sí es parte mía, pero de la docencia, esto me lo da la docencia, y es que uno quiere convertirse en ejemplo, no encastrado, no, yo la escritora y solamente yo el protagonismo, sino que esos caminos se conviertan, ojalá, yo digo, por ejemplo, con mi semillero de investigación, ojalá las chicas que están en mi semillero se arriesguen a escribir su escritura y puedan caminar por el camino que Zulay y yo en este momento estamos abriendo.
Bueno, precisamente de ese camino que se ha venido hablando, que se ha recorrido, muy brevemente nos gustaría saber cuál es el contexto de la colección Aquelarre de Mr. John Studios, que abre con el poemario precisamente Algo Esconde la Tierra.
Bueno, yo cuento la historia, la anécdota. Bueno, realmente el Aquelarre es un grupo de amigas. Es un grupo de amigas en las que inicialmente no estaba incluso Nata. Era un grupo que encontré de poetas. Nos encontramos en un taller, nos hicimos amigas y formamos el aquelarre. Y el aquelarre se llama porque yo tuve un aquelarre del colegio. Y la palabra la tenía ahí muy, como yo me volví a sentir como en lo mismo, como con esa misma afinidad. Entonces yo empecé a decirle, ay, el aquelarre, el aquelarre. Y nos quedamos en el aquelarre. Así. Pero el cuento es que con Nata veníamos siendo amigas y estábamos compartiendo otros espacios. Pero Nata creó un espacio también individual de lectura. Yo no podía asistir, pero le dije, ay, pero te invito al aquelarre, te presento a mis amigas del aquelarre. Y el aquelarre ahora es Natalia también. Entonces, esa nueva integrante ya también, incluso Natalia me representa en el aquelarre porque yo casi no puedo ir a veces. Pero entonces, ese grupo de amigas es muy importante. Nos potenciamos, nos alimentamos, nos reunimos, hablamos de poesía, pero también hablamos de nuestras cosas. Realmente es algo en el que compartimos muchísima energía. Y cuando pues Nata, pues se da el proceso con Nata, yo decía, qué bonito que la colección que sea de poesía, de quien se sienta mujer y se llame Aquelarre, porque somos brujas poderosas, estamos descubriendo, redescubriendo todos esos, esa potencia que tenemos en la creatividad, en el hacer, pues toda la vida lo hemos hecho, sino que pues no hemos estado, digamos, siendo apoyadas históricamente, más bien silenciadas, y en este momento en que las cosas han cambiado tanto, pues qué bonito tomar ese referente para iniciar esta colección.
No, y ahí yo quiero agregar algo y es, a lo largo de la historia, las mujeres se han reunido y han hecho cosas increíbles. Irene Vallejo, con su libro, pues además nos abre la perspectiva de la historia de los libros, pero también nos cuenta la historia de las mujeres que también se han reunido, que no se nos olvide, ¿no? Coral Herrera también hace ese señalamiento y es, recuerden que los aquelarres, la medicina, la estaban inventando las mujeres. En esos aquelarres, ¿sí? Luego se fueron señaladas como brujas y fueron quemadas como brujas, pero lo que estaban haciendo era ciencia, estaban haciendo conocimiento, estaban construyendo el conocimiento en colectivo de mujeres. Y ahora nosotras, con este grupo, además que me hace muy feliz en reunirme cada 15 días con ellas y hablar, leer a mujeres, porque ahora estamos leyendo a Elizabeth Bishop, por ejemplo, después de haber pasado por Safo, después de haber pasado por Anne Carson, ¿no? O sea, mujeres que uno dice, Dios mío, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no las había leído con anterioridad? Pero bueno, cada cosa sale a su tiempo. Pero este espacio también es esos, también es un homenaje y una celebración a esas otras mujeres en la historia que han terminado muertas, quemadas y ¿sí? que no han podido, que no pudieron, digamos, desarrollar esos grupos, en este caso, construir conocimiento.
Muchas gracias, Natalia. Voy a incluir una pregunta, ¿no?, que nos hace la profesora Nuri Mora en relación, pues, con tu poemario. Y dice, ¿es posible pensar que cuando se vive algo de nosotros también muere? Pues a las palabras usadas en los poemas les subyace un tono de nostalgia.
Sí, no, y gracias Nuri por pues estar en el programa también y hacer esta pregunta, porque precisamente cuando morimos nos entierran bajo tierra, ¿no? Algo esconde la tierra, también están esos cuerpos, pero además están eso que ya no fue, ¿no? Esos deseos que se van muriendo porque hemos tomado decisiones que han digamos que se han ido por caminos por caminos distintos. Parece, esto es muy rilkiano, esto es de Rilke solamente. Siempre estamos en despedida, dice Rilke, siempre en despedida, ¿no? Es como si nos estuviera todo el tiempo la muerte señalando y, ¿no? Estando por aquí detrás diciendo que hay un algo que ya no está, no va a volver a ser, ¿sí? Ya se va a acabar este programa y ya este programa ya no va a ser más, ¿sí? Nuri tiene toda la razón, está en todos mis poemas. Hay una nostalgia de lo que ya no será, de lo perdido, como que cada minuto que se va cogiendo la tierra. Pero se va transformando, no es solamente en modo nostálgico, digamos, de un solamente quedarnos en esa nostalgia de lo perdido, sino que eso perdido ha permitido otra cosa, otra cosa. que nos
Eso
une.
perdido alimenta, perdóname, y
Alimenta.
ahí está representado en ese frailejón, ¿no? Ese frailejón que nace de todo eso subterráneo que está allí en la tierra.
Y bueno, aunque quisiéramos seguir conversando sobre muchas
Más cosas.
otras preguntas y temas que tenemos como para el árbol rojo, solo quiero cerrar preguntando precisamente por esas posibilidades, brevemente, cuáles son esos proyectos futuros, ¿no? Tanto para Natalia como para pues, Zulay en representación de Mr. Jones Estudio Creativo. Vamos,
Bueno,
Zuli.
no vienen cosas ya lanzadas, ya no puedo parar. Entonces, sí, claro, ahorita, claro, la prioridad es el libro de Natalia. Natalia, venimos en el proceso de promoción, tenemos el lanzamiento, están cordialmente invitados el próximo martes a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Moderno. Vamos a tener allí el lanzamiento oficial, presencial, presentar este niño a la sociedad, como pues en la compañía de nuestro querido Federico Díaz Granados, que también apadrina, digamos, este libro. O sea, este niño tiene padrino. Entonces
Madrina,
vamos a
sin
estar allí
padrinos.
con él. Tiene madrina también, que hermoso, van a ver las palabras de Camila Charri, que también nos acompañó en el libro, entonces tiene padrino y madrina. Estaremos conversando con Federico en el Gimnasio Moderno dentro de 8 días. Y bueno, después de eso viene la promoción navideña, por favor pueden adquirirlo, les vamos a dar los canales. Estamos en preventa del libro con un costo preferencial. Si quieren, pues con el envío, si no lo pueden reclamar el día del evento y se ahorran el envío, entonces les vamos a dar pues toda la información. ¿Y qué más viene? Pues la editorial va a tener otras publicaciones el otro año, vamos a publicar esto tan bello que yo amo y demasiado, que es la minificción, pero también otro tipo de narración, vienen libros para niños
Ay, qué bello.
también. Entonces, sí, y bueno, y poesía masculina también, poesía hecha
Amor.
por los, sí, por estos brujos preciosos que también nos van a llegar. Entonces, bueno, hay muchas cosas, muchos caminos se abren ya una vez abierta la puerta.
Y bueno, en mi caso, espero, o sea, siempre la narrativa ha sido uno de mis sueños. Me cuesta más que la poesía, es como, yo no sé por qué la poesía me coge más fácil que la narrativa, pero me gustaría seguir escribiendo, pues poesía siempre estoy escribiendo, pero quisiera terminar de hacer un libro de cuentos que están inspirados en las mujeres de mi familia. Entonces, ese ya lo estoy visualizando para muy pronto.
Bueno, muchísimas gracias a Natalia Zulay, Natalia Montejo y Zulay Pinto por habernos acompañado en este programa con algo que esconde la tierra. Y Natalia, creo que es más que pertinente que cerremos el programa con uno de los poemas.
Perdóname, antes de que cierren, entonces por favor síganos para que sepan todos los canales.
Sí.
Mr. Jones Estudio Creativo nos encuentran por, es un leoncito, el logo de un león. Nos
Sí.
encuentran en Instagram y nos encuentran en Facebook y ahí están todos los canales para poder conseguir el libro de Natalia. Gracias.
Ay, súper. Bueno, voy a cerrar entonces este programa con un poema que se llama Proclama. Tiene un epígrafe de Sor Josefa de Castillo y Guevara, que dice: Por ser quien sois, me pesa. Yo propongo enmendarme y confesarme. No, no, madre, no se enmiende, no se confiese, no se sienta culpable de cargar pasiones en el relicario, de exponer en sombra la tierra del vientre estéril, de sentir su boca llena de arena por la ira, al no poder hacer frente a las lenguas venenosas. No, Francisca, Sor, mujer, no, madre, no se confiese frente a esos hombres, no importa si son santos o el mismo Dios, no crea que hace bien recitar el mea culpa por pensar, por ser rebelde. Por favor, no sea correcta, escriba, solo escriba. Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia Zulay. Nos vemos el próximo martes 5 de diciembre en el programa de cierre de esta decimoprimera temporada a las 4 de la tarde y luego a las 6:30 en el lanzamiento de Algo Esconde la Tierra. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya saben que nos pueden seguir en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en uniminutoradio.com.co. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo.